Bienvenido al podcast del hormiguero. En el capítulo de hoy no tenemos ni idea de lo que pasará. Escúchalo y así lo sabrás. Es por no hacerte spoilers.
Es Eurobetty.
¡Eurobetty!
¡Claro!
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 ¡Claro! Porque...
¡Claro!
Habéis quedado sextos, ¿no?
¡Claro! Sexto y mostrado en Europa.
O sea, que ya...
¿Claro?
Enchufado.
Enchufado. Y con esto del idioma ahora que yo ya sé perfectamente, pues me voy a...
Dejadme que haga una pausa y estamos con Joaquín. ¡Hasta ahora!
¿Por qué septiembre no está en la séptima posición? Ni octubre en la octava. Ni noviembre en la novena. Resuelve estos misterios históricos y muchos más en Oh My God, el nuevo libro de Damián Moya. En cada párrafo dirás Oh My God.
¿Qué público tiene, Joaquín?
Ya ver estos colores, Pablo, siempre lo digo, te viene arriba.
Ya, colores. Pero claro, este nivel que hay de bueno, bueno.
De manera he venido y ha empezado a darme caña, ¿eh?
No, no te he dado caña.
Sí, ha venido.
No te he dado caña.
Ha venido fuertecito.
Eva, solo he dicho que me cuesta mucho traerte porque yo te llamo cada dos semanas y tú siempre estás liado. A lo mejor, no, te pido disculpas, te he presentado como jugador de fútbol. Y a lo mejor me tendría que haber presentado como autor de bestseller. Porque ahora eres escritor. Acabas de escribir este libro.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a venir a tu programa a presentar mi libro? Me podía imaginar cualquier cosa, pero a presentar mi libro, ¿no? En la vida. Claro.
Cosas que no haré nunca. Ir a la luna, presentar un libro en el hormiguero. Aquí estás. Se llama Vivir con Arte. ¿Has ido ya al Corte Inglés a colocarlo en sitio bueno?
Sí, está en todos lados.
Está en todos lados.
En cualquier esquina te lo puede encontrar.
Ajá, eso está bien. Sí. Yo lo que hacía cuando, sobre todo en los primeros libros, iba a todos los sitios a colocarlo en un sitio mejor. Lo cambiaba, ponía humor. Yo decía humor, no, lo voy a poner en novedades. En no,
claro, es que ahora con el protocolo...
Ah, el protocolo COVID.
Claro. Entonces hay que ponerlo en su sitio.
Ajá. ¿Ha habido WhatsApp en tu casa con lo de que eres escritor?
Sí, hombre, claro. Ha dicho. Por todos lados me ha caído la más grande.
Sí.
Sí.
El autor.
Pero aquí está.
Aquí está.
Aquí está.
¿De qué va este libro? Cuéntale a la gente un poco de qué va.
A ver, yo creo que es un libro muy. Muy blanco. O sea, muy. Es mi vida, Pablo. De alguna manera lo que quiero transmitir y de alguna manera reflejar es que. Nada es perfecto, ¿sabes?
Sí.
Nada es fácil, nada te cae del cielo, las cosas cuestan mucho trabajo, pero hay que ponerle esa gotita de arte y esa manera de vivir. Que yo creo que al final es lo que te hace superarte, porque al final la vida también es superación día a día, ¿no? Que te voy a contar.
No, yo hago lo que puedo. Lo de vivir con arte... Sí, o sea, si Mourinho se compra este libro, ¿podrá vivir con arte o no puede hacer milagros?
Soy capaz de que ¿sí? cuando termine el libro incluso se cuente un chistecito. ¿Eh? Pero claro, la gente me preguntaba tal y cual, pero te va... A ver, es una... De alguna manera, yo lo que hago es contar mi vida, mis momentos, cómo afronto yo el día a día, mis malos momentos, los buenos... Las dificultades de cómo llego yo a ser futbolista de primera división. O sea, van todo un poco reflejado. A lo mejor no hay tanto humor como la gente se espera, pero sí, de alguna manera lo que hago es darle la vuelta a las situaciones para encontrar esa alegría y esa positividad para poder afrontar el día a día, ¿no?
Pero es un libro sobre la vida, que está muy bien, donde sí. Hablar de tus sentimientos y hablar de tres o cuatro cosas que son fundamentales para estar bien. Por ejemplo, la positividad. Vale, has perdido un partido importante.
No hay tiempo que perder.
¿No hay tiempo que perder?
No, porque la semana siguiente hay otro. Y contra más te quedes lo que ha pasado, peor para afrontar el siguiente. O sea, siempre yo creo que en la vida lo pasado está. Lo bonito es afrontar el presente y el vivir el día a día. Yo creo que lo que ha pasado ya no tiene importancia.
O sea, que tú no le das relevancia. Cuando perdéis un partido y tal, no le das muchas vueltas, no te amargas.
Sí, en ese momento pues te puedes, perdón con la...
No, no, si lo has dicho, te puedes joder.
Te puedes frustrar en ese momento, pero lo bonito es ser capaz de...
Te has hecho muy fino desde que eres escritor.
Eso es sinónimo.
Pues mira, ahora te voy a poner en las nubes. He venido a presentar mi libro a tu programa. ¿Eh? Me han llamado de muchos sitios, pero digo, no, voy al programa de Pablo.
Bien.
Gracias. Porque aunque él no lo crea, yo soy fan número uno de Pablo. Porque tú sabes que yo, ojana poco, o sea, tú sabes que yo soy gran admirador, sabes que te admiro desde que te conocí.
¿Sí?
Nuestra relación es extraordinaria. Hemos coincidido en pocos sitios, pero cada vez
pero
que
nos hemos encontrado,
nos lo hemos pasado de categoría. Y tú, para mí, Pablo, para mí, ¿eh? Ahora mismo. O sea, no te estoy hablando tontería, que te llevo viendo muchos años y El Hormiguero lleva más años todavía y que dure muchísimos más.
Me estoy inquietando.
Pero ahora mismo, para mí, ¿eh? Sí. Ahora mismo, para mí, ahora mismo, eres presentador número 14. Te tenía que poner aquí arriba.
Ya te he visto ya.
Ya debería venir.
Oye, me dijiste que cuando dejases el fútbol y te dedicases a la televisión lo ibas a hacer conmigo. Y he visto que me has puesto los cuernos con Romay.
No. ¿Con quién?
Con Romay.
Ah, bueno, pero es que Romay es para comérselo, Pablo. No se le puede decir que no a Fernando Romay. Todo lo que tiene de grande lo tiene de buena gente.
¿Habéis hecho un programa de cocina?
Nos hemos reído. ¿Tú has visto lo que le pasó?
No. Ah, bueno, cuando cae de la silla.
Bueno. La revienta, ¿eh? O sea, es que la gente, oye, eso estaba preparado, digo, sí, preparado antier, o sea, la revienta y pasamos una tarde, un rato.
¿Tú sabes mucho de cocina o igual que de tenis?
Igual. Hice dos platos y le hice el fruto di Mari, que fue un desastre. ¿Sabes que la tele ahí lo
arregláis?
Lo arreglamos un poquito. Pero echamos una tarde extraordinaria. Fernando es un tipo maravilloso. Además, ya te digo, hemos coincidido tres veces, pero parece que lo conozco de toda la vida. Ah, muy buen tío.
Estoy pensando lo que habrá que hacer para darle, para alimentar a Romay.
Madre mía.
No, estos son 12 cochinillos, una vaca y un yogur.
Bueno, date cuenta. Dará de cuerpo en la bañera, digo yo, ¿no?
Es muy grande, porque
muy grande.
Cuando estás al lado suyo...
Y bueno, ¿viste cuando se saca
el zapato?
El zapato era increíble.
¿Zapato que es un 50 y tal?
No lo sé, increíble. Vamos, cabían 7 u 8 pares de los míos. Es una barbaridad.
Oye, hay una cosa, he leído en el libro alguna cosa chula, volviendo a Mourinho.
Sí, porque llevamos media hora y no hemos hablado de mi libro, Pablo. Y he venido a hablar de mi libro.
En Vivir con Arte, hablas, cuentas algunas historias. ¿Cómo rechazaste una oferta de Mourinho? Esto para, que te quería fichar para el Chelsea. Sí. Así, en confianza, ¿lo rechazaste por quedarte en el Betis, por no irte a Londres o por no aguantar a Mourinho?
Con la mano en el corazón, sí. Porque a las 3 de la tarde es de noche, Pablo, allí. Que yo no es vida, Pablo. Lo que estamos acostumbrados al solecito y,
claro.
Y a la cervecita y al ambiente y claro. Es ya, complicado. Y... Pero es verdad que era en un momento de mi vida un poquito difícil para tomar esa decisión. Es verdad, porque yo lo tenía todo, fíjate tú, prácticamente. Tenía 20 años y ya era Joaquín del Betis. Yo, pues bueno, tenía ya una situación importante dentro del club. Y para mí era importante. Es verdad que siempre lo digo, la gente me pregunta con los años, oye, ¿no te arrepentiste porque la cantidad de dinero que te ofrecían, 6 años? Digo, pues no me arrepentí nunca porque en aquel momento era lo que sentía. Es verdad que perdí una oportunidad bonita de crecer como futbolista, de a lo mejor pues ganar muchos más títulos, o alguno más, porque no tengo ninguno. ¿Eh? El arquitecto, me estoy haciendo una casa nueva y el arquitecto no para de poner vitrina para la copa. Digo, ¿qué vitrina? Pon pared para los cuadros. Yo no tengo que poner. Y vitrina, porque aquí iba a poner esto, porque... Digo, ¿pero qué voy a poner? Digo, pon pared para los cuadros, para mi mujer, mis niñas. Yo...
No, pero has tenido no. También ofertas, porque cuentas aquí, yo esto no lo sabía, que tuviste también una oferta, Florentino y Raúl te entraron, tú estabas en el cuarto de baño haciendo pis y te entraron para intentar ficharte para el Madrid, que claro, pero es una situación un poco incómoda. ¿Estabais los tres haciendo pis o no. El único que tenía la picha en la mano era tú?
Cada uno nos agarrábamos la nuestra. Y al salir,
es verdad. Fue al salir.
Al salir, no, dentro del servicio todavía, antes de salir, justamente antes de la puerta, yo estaba con Raúl, que fui al baño con él, y justamente pues ahí entró Florentino. Y fue cuando, bueno, lo saludamos, Taika, y fue cuando él le dijo al capitán, a Raúl, dijo, Raúl, ¿qué? ¿Cómo ves al niño de blanco? ¿Sabes? Uh-huh. Pues imagínate, yo más cortado imposible, Florentino Pérez al lado del capitán, yo no dije absolutamente nada. Y Raúl cuando le dijo, capitán, Florentino, este es un fenómeno, este hay que firmarlo ya. Y fue cuando él habló conmigo, me dijo, pues no te preocupes, a ver si hablo con tu presidente, tal y cual, y llegamos a un acuerdo y eres futbolista de Real Madrid. ¿A ti te ha llamado? Te ha apuntado más mi número. No.
Se le ha escapado un 3 por un 8. Oye, ahora todo te va muy bien. Eres el jugador del Betis con más partidos, ¿no?
Sí.
Tiene más partidos que Toni Cantó. Y acabas de renovar. Que cuidado, un momento, un aplauso. Acaba de renovar. Porque esto sí que es especial. Porque tú tienes 40 años ahora.
Todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no. Lo cumplo el 21 de julio, pero vamos. Voy a empezar la temporada con 40 años recién cumplidos.
Pero es acojonante porque tienes... Visto de espalda parece que tengas 17.
Y de frente...
Y de frente... de frente 32. No, pero...
No está mal.
No tienes una arruga, estás fino, no tienes grasa, estás a tope. Ahí, ¿cuál es el secreto? Aparte de que tú tienes una genética...
Sí, yo creo que al final eso ha hecho mucho en mi vida. Tener una genética importante, no me he lesionado nunca, afortunadamente. Eso también, cuando ya coges una etapa de tu vida, es súper importante, porque el fútbol no es un deporte sano.
Los golpes... El fútbol, si no eres fan, si no te gusta y te vuelves loco con los partidos, desde mi sitio, que tengo muchos amigos futbolistas, uh-huh. Es gente chocando. Gente chocando. Llega un...
Algo más.
No, hombre.
No, porque lo ves desde otro punto de vista.
Yo lo veo preocupado por si le hacen daño a mis amigos. Entonces, sí, solo es gente muy fuerte chocándose contra gente muy fuerte.
Sí, es verdad, totalmente. Yo he tenido una virtud muy importante, que he sido muy ágil. Entonces siempre...
¿Has sabido huir?
Siempre, pum. Y yo era del que metía la puntita. Primero. Entonces siempre saltaba, ¿sabes? Siempre saltaba, como era rápido, pues saltaba, intentaba llegar antes que el rival y en eso sí era un poquito inteligente. Y gracias a Dios, ahí me he librado de muchos choques y muchas patadas. Y por eso te digo que no me lesiono nunca. Pero en esta etapa de mi vida, Pablo, no hay secreto ninguno. O te cuidas o te cuidas. Alimento, trabajo, descanso y preparación a tope, porque hoy en día se ha vuelto todo tan profesional que los niños con 18, 19 años es imposible cogerlos.
Esos vienen...
Es imposible cogerlos, ya es que no me respetan. Que no me respetan, es que cojo el balón y vienen para mí que parece que llevan 3 días sin comer. ¿Dónde va, niño? Párate. ¿No ves que tiene el balón el capitán?
Me encanta. ¿Y la dieta muy...?
¿Y la dieta...?
¿Comes croissant?
Por las mañanas, nada más. ¿Qué va?
Nada,
dulce,
¿no?
Bollería...
Pan...
Hombre, de vez en cuando me pego una pincelada, pero intento quitarme la bollería, el pan, todo lo que es, de alguna manera, bueno, pues en esta etapa de mi vida pues te cuesta mucho trabajo más.
Y mucha verdura, ¿no?
Mucha verdura, mucho pollo
a la plancha. Qué rica está la verdura, ¿verdad?
Qué bueno, que esa coliflor. Oh. Oh. Cuando mi mujer hace coliflor y me bajo del coche y el abuelo, digo, ¡ah! Oh. ¡Qué alegría, hijo! Digo, ya estoy yo en el Madonna. Te da miedo hasta abrir la puerta, ¿eh? Hay un olor más...
Nauseabundo, ¡ah! No, es como...
Dios mío.
Pedo de muerto.
¡Ah! Me entra un escalofrío. No,
total. Oye, ¿tienes algún chiste nuevo en la recámara? Porque supongo que...
Tengo unos muy buenos.
Oh,
pero
dale.
Venía hablando con mi mujer y mi mujer, si no lo vaya a contar, ¿eh, Joaquín? Yo, ¿qué? Hombre, ¿por qué está? Digo, pero es que los chistes tiene...
No, pero yo te doy permiso.
Ya. Tú me puedes dar permiso, pero mañana que me caes, sí. Hay uno muy cortito, muy bueno, sí, que dice, Manolo, ¿qué gana tengo de casarme y ser feliz? Y le dice el compadre, decídete, mi arma.
Ahora me quedo yo con la gana de saber cuál es el que te ha prohibido tu mujer. Claro que no puede ser. Por petición del público.
Por petición del público lo voy a contar, claro.
Dale, ahí.
No, a ver, no tiene sin maldad ninguna y buscándole la gracia a las cosas. Dice que era un autobús de enanito, ¿vale? Y llevaba el chofer como 24 horas con los enanitos. Y sentado los enanitos con las piernas al aire. Y el chofer con la cabeza. Y otra gente que no se calla. Tiene esta que ve una venta y hace el chofe. ¡Bum! Y hace todos los enanos para adelante. Encima de otro. O para adelante. Y dice uno, hombre, ¿a qué ha venido esto? Y dice el chofe, hombre, una paradita para que estiréis las piernas.
Desde aquí pedimos perdón. A toda España, a todo el mundo, a todos los conductores.
Claro.
Claro. En general.
Y para terminar, dice: Antonio, ¿tú me ves gorda? Y le dice: No, mi amor. Y se acerca a ella. Dice: Dímelo en el oído. Dice: No estás gorda, mi amor. Dice: Ahora dímelo en el otro. Dice: Joder, ahora me va a hacer dato la vuelta.
Bueno, Joaquín, te hemos preparado una sección que yo creo que es tu sección.
¿Sí?
Sí. Si algún
¿Te ha gustado
día
el libro? Entonces,
no lo he leído entero.
¿No?
No lo he leído
Dime
entero.
Dime la verdad. ¿Qué te has leído?
He leído varios párrafos.
Ah, bueno, ya has leído más que
y
yo.
Y te contaré.
Y recuerda que en YouTube tienes una selección de los mejores momentos del hormiguero de toda la historia.
Bueno, la tertulia, aquí está Cristina Pardo, María Galán, Nuria Roca y Juan del Val.
Es un genio.
Es un genio.
No hay otro como él.
Es un genio en el campo y un genio fuera del campo.
Tiene un arte enorme. Nuria, has venido vestida de mocedades.
A ver, he venido para llamar un poquito la atención porque, claro, aquí faltas un día y
la
María...
Fantasía.
Ahora tendré yo la culpa.
Quiero aclarar, lo digo porque como alrededor de Tamara Falcó hay una cierta movida del corazón, quiero aclarar que Tamara Falcó no puede venir porque tiene el cordón ble, lo vuelvo a repetir, y tenemos incompatibilidad esta semana, pero la semana que viene ya volverá. O sea, no pasa nada, de nada, de nada. Tamara está bien, su gente está bien.
Nos echa de menos.
Hablamos mucho por mensaje. Y está todo estupendamente bien, por cierto.
Tan estupendamente no, es bien que a ti te han vacunado hoy.
A mí me han vacunado hoy.
¡Hala!
¡Bravo! 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 El otro día...
¡Qué suerte!
Tan feliz.
¿Cómo estás?
Porque qué moderno.
Estoy espectacular.
¿Cuál te han puesto, Pablo? ¿Qué marca?
Pfizer.
Bueno,
esto es la que le gustaba a Tamara. Pues ha sido una experiencia súper chula, porque bueno, llegas allí y tal, he ido al Zendal, me han dicho que a las 12 y 1 me vacunaban y a las 12 y 1 me han vacunado.
Qué bien,
yo no he pasado
bien.
Cola, no he pasado nada. Es un poco como ir a Lourdes, hay una cola de gente como esperando un milagro, todos allí. Ya llegas, luego están los sanitarios, que me han enternecido mucho, ¿verdad? Los sanitarios están currando y dices, hablamos mucho de los sanitarios, de repente hay uno que te va a poner la vacuna, la gente súper cariñosa, o sea, para mí súper guay. Y luego hay una euforia cuando sales de la vacuna, en el Zendal está, digo, hostia, voy al baño. Y entonces en el baño nos cruzábamos, íbamos todos, ¡nos hemos vacunado!
Es que es como el fin, ¿no?, de este drama tan enorme y yo creo que ahí está, cada uno, cada pinchazo es un poco el inicio del fin.
Pues realmente te digo que ha sido bonito y me he venido en el taxi de vuelta que venía flipado. Venía en decir, ostras.
El otro día lo hablábamos, los mayores de los ancianos de 50 años, ya, pero yo también no me han llamado todavía.
Este anciano está súper celoso.
Este anciano está abandonado.
Yo voy a ser la última de esta mesa en vacunarse, la mesa de hoy, por lo menos.
Claro, yo además soy pauta completa porque yo pasé el COVID, entonces me han puesto solo una.
A mí no me va a valer eso.
¿No te vale?
No, porque ya lo pasé hace más de un año, entonces me tendrá que poner las dos.
¿Y si no, te hubieran puesto a ti las dos, Pablo?
Claro, claro.
¿Y de cuántos gigas te han puesto el chip?
No, bueno, me he puesto el imán a ver si se pegaba y no se pega.
¿Y has notado algo? O sea, ¿te notas raro?
Alegría.
Ya está, claro. Solo.
Qué como bien. Notarme, me noto alegría. Y, por supuesto, esto es la única solución. Sin vacuna sí, no salimos de esta, con vacuna sí.
Ya está.
Que, por cierto, la gente de la segunda toma de AstraZeneca, el gobierno ha dicho que se vacunasen con Pfizer, pero la gente no ha hecho caso y se vacuna con AstraZeneca, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo muy llamativo porque el gobierno lo que dijo es, a ver, la prioridad debe ser segunda dosis de Pfizer. Y si alguien aislado quiere AstraZeneca, vacuna la que han puesto verde mañana, tarde y noche, pues tiene que firmar un consentimiento. Y los científicos decían que, coño, tendría que ser al revés. Hay que completar la pauta con AstraZeneca y si alguno quiere Pfizer, pues que firme el consentimiento. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos que eran menores de 60 y han tenido que ir a ponerse la segunda dosis, mayoritariamente, o sea, hablamos de cifras
del 90%,
han optado por AstraZeneca. Y claro, esto lo que evidencia un poco es que los ciudadanos parece que se han guiado más por lo que decían los científicos y las agencias del medicamento que por
es que nadie se explica por qué se dio otra opción. Nadie les explica, porque la Agencia Europea del Medicamento decía que tenía que ser AstraZeneca y de repente aparecen con el informe este del Carlos III que dice que mejor Pfizer. Nadie lo entendía y al final nadie ha hecho caso. A mí me parece que es, yo qué sé, un
es verdad
un
que en otros países ya lo han hecho. Están poniendo dosis de diferentes
y en
vacunas,
otros la misma.
Pero bueno,
también,
aquí o sea, igual que es que tampoco
de todas
se
formas
ha del todo
se ha
bien.
Cambiado bastante de criterio. Entonces, claro. Yo creo que la gente pues, no
más,
tiene
más
confianza.
Vale,
entonces,
más vale malo
¿en
conocido?
¿En quién confía? Pues en el médico y a cualquier médico que le preguntes, dicen, no, si te has puesto AstraZeneca, que te pongan la misma.
Bueno, y además hay un ejemplo que es el Reino Unido, donde se ha vacunado prácticamente toda la población con la doble dosis de AstraZeneca y todo ha salido fenomenal. No se entendía muy bien. Yo sigo sin entenderlo, ¿eh? Ahí me falta la información necesaria para entender por qué dieron esta pauta que a la que la gente no ha hecho ningún caso.
Ningún caso. Igual que no hay dosis. Bueno, Fernando Simón ha dicho que sí que hay dosis.
Sí.
Lo
a ver,
no hay dosis.
Van llegando, pero claro, bueno, no lo sé, pero dosis de AstraZeneca van llegando. Pero igual el gobierno no se esperaba que fuera una opción tan mayoritaria la de las vacunas de AstraZeneca.
Ahora, además, están en juicios con la compañía y le piden 200 millones de euros diarios por el retraso que está teniendo en el envío de vacunas.
Igual, bueno, y claro.
No sé, por eso van a decir ponte la Pfizer a ver
y
si
me,
la otra.
Me imagino que si tú quieres ponerte la vacuna de AstraZeneca y no hay dosis suficientes, tú puedes pedir responsabilidades. Me imagino, porque supongo. A ti te han dado bueno, una pauta que no vas a poder seguir.
Supongo.
No,
no lo sé, no lo sé.
A
mí me parece que te mandan a la porra y te dicen que pasa el siguiente.
Ponte la que sea.
Y ya está. María, la semana pasada debutaste y ha habido reacciones sobre tu comentario sobre los árbitros. Quiero recordar que dijiste que eres mayor, te notas que eres mayor cuando tienes más edad para liarte con los árbitros que con los jugadores.
Sí.
Y parece que ha habido una reacción de árbitros.
Sí,
me comienzo más tímido, ¿eh?
Sí, directamente a matar. Me escribió por Twitter la Asociación de Árbitros de Madrid ofreciéndose a darme un listado de los árbitros solteros.
¡Qué suerte!
Pero bueno, claro, yo tengo amigas que me han dicho ahora habla de bomberos y de legionarios, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un Tinder o qué va a ser esto?
No, pero ¿qué vas a hacer?
Claro, pero no, no, no es que...
Todas las amigas ligando la gracias a María.
Pero ¿qué? ¿Has pedido la lista o no has pedido la lista?
No, no, no.
¿Pero por qué no? Es una oportunidad maravillosa.
¿No vas a probar una cita a ciegas?
Un Sánchez
¿Alguna vez, María, ¿alguna vez has tenido una cita a ciegas?
Dilo, dilo. ¿Ciega o a ciegas? Ojo, que yo estoy aquí para... Soy el árbitro de la verdad.
Bueno, que vamos a hablar todos. No, 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 la verdad es que no.
¿No has tenido?
No.
Ajá.
No.
¿Te acuerdas? Pero... ¿Seguro? ¿Estás segura?
Sí, sí, sí.
Fíjate con algún árbitro.
Bueno, pero no presionéis.
La noticia de la semana son los indultos, el indulto parcial, la polémica del indulto. ¿Cómo está en este momento el culebrón?
Bueno, pues la historia es que yo creo que el gobierno está preparando el terreno para indultar a los presos independentistas. Pedro Sánchez lo ha dicho varias veces esta semana, lo ha sugerido, y el Tribunal Supremo y la Fiscalía le han dicho de manera muy contundente que no debería haber indultos para los presos independentistas. Y entonces, a partir de aquí, se ha abierto un debate de judicial, político y de todo tipo. Yo, si quieres, te doy mi opinión,
por favor,
que seguramente no será muy popular, pero yo, sin estar a favor de los indultos, creo que cada gobierno tiene legítimamente el derecho a equivocarse a la hora de solucionar los grandes conflictos que ha tenido nuestro país. Todos nos acordamos de grandes conflictos, en este caso Cataluña. Todos los gobiernos han intentado que los independentistas renunciaran a sus objetivos o los suavizaran de una manera más o menos acertada, casi siempre mal, porque los independentistas siempre han dicho lo que ellos quieren y lo que siguen queriendo. Entonces, a mí me parece que Pedro Sánchez tiene la legitimidad de equivocarse a la hora de intentar solucionar el conflicto de Cataluña. A partir de ahí, yo lo diría claramente si fuera el presidente del gobierno. Yo diría, miren, yo quiero solucionar esto y la vía que yo he elegido es indultar a estas personas a ver si así se acaba el asunto. Pero yo lo diría, porque si tú dices que es una cuestión de elegir entre venganza y concordia... Estás sugiriendo que la justicia es venganza y eso no es así, porque entonces todos los presos tendrían el derecho de pedirte lo mismo. Entonces yo creo que es una cuestión claramente política, de apoyos parlamentarios y de la ambición que tienen todos los presidentes que han tenido a lo largo de la historia de solucionar los grandes problemas.
Ya, pero es que tú partes de una premisa que esto que va a hacer Pedro Sánchez, y ya nos ha abocado a ello, es porque quiere solucionar el conflicto.
Entre otras cosas.
Yo lo que creo, la única cosa que quiero, yo creo que el planteamiento es muchísimo más básico. Él quiere continuar en la Moncloa y necesita Esquerra.
Sí.
Se acabó. Si evidentemente de esa manera se pudiera solucionar el conflicto, pues a lo mejor nos lo podríamos plantear. Pero es que esta no es la realidad.
Pero
la
todos los presidentes es que tuvieron esa ambición, Juan. Zapatero con el estatut. Rajoy que recibía cada 15 minutos a Artur Mas.
He entendido. El problema es que lo que yo pienso es que él no tiene esa ambición. Yo creo que la única ambición de Pedro Sánchez es continuar en la Moncloa, no solucionar el problema.
Que no es poca.
Pero... Hombre, que no es poca. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, se puede pretender así solucionar el conflicto. Ni me lo creo yo, ni se lo cree nadie, ni se lo cree él.
Pero a mí lo que me extraña muchísimo es que hace 2 años pensara que la solución no iba por ese camino y ahora sí. Quiero decirte, tú puedes creer y querer solucionar un conflicto de una manera determinada, pero a mí me parece muy sospechoso que tú de repente cambies de opinión cuando necesitas efectivamente un apoyo para seguir gobernando.
Sí, yo creo que ese es el problema, que el cambio no ha venido por convicción, sino el cambio ha venido por las circunstancias. Es decir, Sánchez necesita seguir gobernando, seguir teniendo una mayoría mínima en el Congreso y por eso está haciendo lo que está haciendo. Y yo creo que sí que es un poco diabólico el argumento este de la venganza, porque ¿qué quiere decir? ¿Que el Supremo es un órgano vengativo o algo así? Porque, claro, lo que el Supremo ha dejado claro es, vamos a ver, estos señores no han pedido el indulto, para empezar. Junqueras dijo que se lo metieran por el culo, dijo directamente. Después ellos dicen, no solo no están arrepentidos, sino que dicen que van a reincidir, con lo cual, bueno, pues tampoco está muy claro. Y luego, que hay presos que están condenados no solo por sedición, sino por malversación de fondos públicos.
De todos modos, Nuria, tú has abierto un melón que también me parece interesante y no me parece incompatible con lo que yo estoy diciendo, que es, insisto, estando mal, haciendo elegir a la gente entre venganza y concordia, porque no es tal el dilema. A mí me sorprende mucho también que Pedro Sánchez esté dando pasos tan arriesgados y tan encaminados a perder votos en el resto de España, porque es muy difícil que una persona de Sevilla entienda tu discurso sobre los indultos igual que una persona de Barcelona.
No, pero bueno, pero,
yo es que creo que, a ver, Pedro Sánchez ya sabe a ciencia cierta que la gente tiene la memoria muy corta, porque yo creo que es uno de los presidentes que más contradicciones ha tenido desde el inicio de su carrera política. O sea, tú echas marcha atrás y dices, ahora digo sí, ahora digo no, ahora digo sí, ahora digo no. Entonces dice, bueno, pues de aquí a 2 años, oye, la mitad se habrá olvidado, por ejemplo.
Y yo creo que aquí esto está lleno de argumentos perversos. Eso que dices, que es verdad que eso es difícilmente que lo pueda entender una persona en Sevilla, lo mismo que en Cataluña, el tema, el conflicto, o lo que se llama el conflicto catalán. No estoy de acuerdo. Una persona
no
en Sevilla,
el conflicto,
en Madrid,
digo la decisión de los indultos.
Claro, pero una persona en Madrid, en Sevilla y en Teruel está perfectamente capacitada con información para saber qué está pasando, lo que es real y lo que no es real.
Pero yo
otra
no estoy diciendo
cosa.
Eso, Juan. No, yo lo que estoy diciendo es que la sensibilidad hacia... Claro. De hecho, los presidentes autonómicos del PSOE lo han dicho. Yo cómo le explico a un tío de Badajoz que tú estás indultando a uno de Cataluña.
No, porque no entiendan el conflicto. No se le puede explicar a un tío de Badajoz...
Porque la sensibilidad es distinta.
Pero, sí, lo entiendo, pero que no se le puede explicar a un tipo de Badajoz porque es inexplicable.
Para pero no porque de Badajoz, sea de Badajoz.
Y para el Tribunal Supremo...
Pues claro que no.
Y para
claro.
Uno, y para, y es que es inexplicable. Y lo que ocurre es que coincido en que el argumento es perverso. Vamos a reducir esto a que quiero continuar en la Moncloa. ¿Que puede perder votos? Pues mira, yo creo que él, en esa afición y constancia por la mentira, desde que ganó las elecciones, hacer inmediatamente todo lo contrario a lo que prometió, me parece que al final él debe tener la sensación de que esto no tiene consecuencias. Yo creo que las tendrá.
Hombre,
Perdón,
solo por matizar una cosa. No es incompatible que él esté haciendo esto para mantenerse en la Moncloa con que él tenga la ambición, que es lo que decía yo, legítima, de equivocarse a la hora de intentar solucionar un conflicto que afecta a todo el país, en este caso el de Cataluña, con la esperanza o pensando que él sí lo va a poder solucionar, porque lo hemos visto en Moncloa en todos los presidentes, es que sí, lo hemos visto. Uh-huh. O sea, cada uno ha optado por un camino y nunca han llegado a ningún sitio.
Sí, María.
Yo creo que sí que le queda tiempo para que la gente se olvide, por decirlo así, porque estas cosas en política muchas veces se olvidan, pero hoy mismo el presidente de Castilla de la Mancha, Emiliano García Page, ha dicho, oiga, es que esto puede ser una condena para el PSOE, porque ellos de alguna manera también tienen que ver,
claro,
también tienen que palpar, sí, que en sus territorios lo de la mesa de diálogo y estas cosas, pues a lo mejor no se entiende tan bien,
claro,
como se puede entender en Cataluña, obviamente.
En fin, yo creo que cuando se extinga el mundo y no quede nadie, el conflicto catalán seguirá
existiendo. Sí. Seguramente, lamentablemente, sí.
Habrá 6 personas y habrá 3 diciendo que quieren seguir en aquello. Bueno, Juan. Necesitamos algún conflicto más, un conflicto propio.
Pues,
algo con lo que haya habido algo que te haya irritado, por lo que sea.
A ver,
Gargamel.
Las versiones de las canciones.
Gargamel me gusta.
Oh, a ver, las versiones de las canciones. Quiero decirte, la canción está ya bien. O sea, nadie te ha pedido que hagas una versión de una canción. Y si quieres sacar un disco, pues haces canciones nuevas. Las canciones ya están y ya.
Pero hay versiones, a mí hay versiones que me gustan más. O sea, una canción hecha una versión,
por ejemplo, ¿como
que
cuál?
La original.
¿Como cuál?
No lo sé. Pero es verdad, yo luego las escucho y digo, ay, pues esta me gusta más.
Pues no hay, nadie ha mejorado una versión jamás.
A ver, hay versiones que no, hay versiones buenas, pero por ejemplo, las versiones chill out. Ya está.
Mira, por ejemplo, eso le pegaría. Escuchar una versión chill out le pegaría a una persona que también detesto profundamente, bueno, que es las que pone en su estado Carpe Diem. Tú eres tonto. Quiero explicar cosas, pero. Espera, no sé el tiempo que hay, pero.
Dale.
La gente, vamos a hacer una cosa. Yo entiendo que incluso compañeros de trabajo se pueden enfadar conmigo en este momento.
No pasa nada, es una broma. Estamos en una tertulia.
Bueno, yo creo que tampoco es tanta broma.
Ya no he dicho más cable.
Los que te enseñan la foto de sus niños. A ver, vamos a ver.
Oye, que tú has enseñado las de los tuyos,
yo no digo, y ahora voy a matizar.
¿Ah?
Una foto,
ah,
a lo mejor 2. Pero ya, a partir de la tercera, estás cansándome. Tu niño me da igual. O sea, quiero decirte, está bien, pero me da igual. Incluso, también te voy a decir, pues tampoco es tan guapo. Sí, joder, Nuria, es verdad, no se puede sacar.
Es verdad, yo tengo que reconocer, te enseñan la foto y qué bonito, sí, no se mueve.
Y hablando de fotos, también...
Luego la gente se pone la foto de sus hijos en el WhatsApp.
Eso, tal,
pero los
eso.
Hijos nunca se ponen la foto de los padres.
No, eso. No. Y además, que te pongas tu foto, tío, que quiero saber quién eres. ¿por qué me pone la foto de tus hijos? Te pone uno y dice, oye, no sé qué. Y tú dices, ¿te acuerdas de cuando nos vimos? Digo, ¿este tío quién es? Y miras y aparece la foto de tres niños de 4 años. Coño, dime quién eres, que te quiero conocer para saber exactamente quién.
¿Por qué me obligas a ver a los niños, no?
Pues sí. Bueno,
me queda un minuto, sí, por favor, sí. Dale. No,
un
dale.
Le da para 3 o 4. Falta la hostelería, Juan, que hoy en esta.
No, espera, sí, no ahora te digo. Nada. No, pero ahora voy, espera, mentido. Yo la hostelería la amo profundamente.
Por favor.
Estas personas la vais a reconocer rápidamente. Que cuando alguien tú le cuentas algo,
¿sí?
A él ya le ha pasado.
Oh.
Y espera, o sea, tú le dices, me he pegado de un codo. Y él dice, pues yo me he pegado de los dos. Y entonces te cuenta su operación.
Sí, y no ya, te deja contar la tuya.
No, claro, que tú vas con tu ilusión porque tú vas, joder, vas en cabestrillo, tío. Claro, es tu momento. Y no, él ya, y si no se ha operado él, te cuenta otra cosa.
Un amigo mío se operó.
Sí. Bueno, y dice, no, es mucho peor la cadera, porque la cadera que yo. Y te cuenta las operaciones.
Y como te hayas operado de la vesícula, media España está sin vesícula.
Es verdad. Nadie tiene vesícula en España.
¿Y por qué no nos quitamos toda la vesícula y ya está? Porque solo da jaleo la vesícula, Pablo.
Y solamente una cosa más. Tú lo dices, Nuria, tú el otro día no estabas, pero es verdad que dices una frase...
No estaba, pero estaba viendo.
Que no la puedo soportar, que es cuando se dice, ¿verdad, cariño? Yo, hasta que no me tomo un café, no soy persona.
Oh.
Deja de decirlo, te lo pido, por favor.
A ver. Bueno, tú no me des el café de la mañana y verás que si soy persona, no soy persona, ¿verdad?
Muy bien,
pero lo vas diciendo por ahí.
No, hombre, lo digo, pero porque, oye, hay
todas
veces
las
que
mañanas.
La gente decimos frases hechas y tampoco pasa nada.
Tú te levantas todas las mañanas y dices, hasta que no me tomo un café no soy persona.
Sí,
no, yo lo que le digo es, no me hables hasta que no me tomo un café.
Bueno, pues es un poco
porque no soy persona.
Y las frases hechas no se deben decir, porque las frases hechas es para rellenar hueco. Como, es verdad, vamos a comer el otro día y dice camarero, entramos a un restaurante, dos personas, y te dice el camarero, ahora va lo de la hostelería, que ya tú lo estabas esperando, y dice, ¿para comer? Te dice, joder, para cortarme el pelo, no te jodas. No estoy, joder, estoy en un restaurante. ¿Se van a comer?
Bueno. Queremos, antes de despedirnos, darle las gracias a Felipe González y a todos los que nos visteis ayer. Fuimos de nuevo el programa más visto del día. Muchísimas gracias. Volvemos el lunes con Andrés Calamaro. Que paséis buen fin de semana.
Y esto ha sido el podcast del Hormiguero. Envíaselo a 10 amigos o si no, se te caerá un ojo.